You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás. La píldora de hoy empieza en 3, 2, 1... Como seguramente ya sabrás, la manera más sencilla de conseguir cambios positivos es cultivar hábitos saludables. ¿Pero estás realmente seguro de que sabes cómo hacerlo? Tanto los buenos como los malos hábitos van siendo adquiridos sin ser conscientes de ello y tendemos a pensar que sabemos perfectamente cómo gestionarlos. En Hábitos Atómicos, James Clear nos revela las fuerzas ocultas que modelan nuestros comportamientos y cómo pueden crecer hasta renovar todos los aspectos de nuestra vida. Aprenderás a desarrollar nuevos hábitos, superar la falta de motivación y fuerza de voluntad y a diseñar un ambiente que te facilite alcanzar el éxito y regresar al buen camino cuando te hayas desviado. Imagina que vas a coger un vuelo desde Los Ángeles hasta Nueva York. Si durante el despegue el piloto decide ajustar ligeramente 3,5 grados el rumbo hacia el sur, nadie fuera de la cabina notaría apenas el cambio. Sin embargo, en el transcurso del viaje, el impacto sería tremendo, hasta el punto que terminarías aterrizando en Washington en vez de en Nueva York. No notamos los cambios pequeños porque su efecto inmediato es imposible de percibir. Si quieres aumentar el tamaño de los músculos, seguramente te compres un par de mancuernas y levantes pesas por la noche, pero no serás Arnold Schwarzenegger a la mañana siguiente. Si es tu cumpleaños y te pegas un atracón de pizza barbacoa, no te vas a despertar siendo obeso. Pero hasta las cosas más diminutas son acumulativas. Si comes pizza todos los días, es muy probable que tu peso aumente a lo largo de un año. Si haces entrenamientos de pesas 4 veces por semana, tus músculos crecerán y eventualmente tu físico mejorará. En la cultura de la velocidad, en donde priman los resultados rápidos e inmediatos, menospreciamos el gran poder que tienen las cosas pequeñas. Si quieres conseguir cambios positivos importantes en tu vida, necesitas paciencia y confianza. Paciencia para mantener el cambio de comportamiento durante el tiempo suficiente y confianza en que los resultados llegarán. Piensa en alguien que admiras porque ha conseguido algo que tú también quieres alcanzar. Seguramente creas que han realizado un cambio radical, explosivo, atómico en sus vidas. No es así. Para cambiar de vida no tienes que hacer transformaciones drásticas, no tienes que reinventarte. El auténtico cambio proviene del resultado de cientos de pequeñas cosas en la dirección adecuada, imperceptibles, tan pequeños como una partícula, pero tan potentes como un tsunami al ser repetidos una y una y una y otra vez. Los hábitos son como los átomos de nuestras vidas. Cada uno de ellos es la unidad fundamental que contribuye a nuestra mejora global. Puede ahora que estés pensando, esto no es para mí. Yo no tengo tanta fuerza de voluntad como el señor X o la señora Y. En parte tienes algo de razón. La fuerza de voluntad tiene mucha importancia en la fase de formación de los hábitos. Pero está sobrevalorada. Solamente es efectiva durante un periodo de tiempo corto. Pero una vez que hayas establecido el hábito, ya no vas a necesitarla para absolutamente nada. Por eso, es importante que los comportamientos que quieras cambiar estén alineados con tu identidad y con tus valores. De esta forma, cuando te esté costando cambiar algo, podrás preguntarte, ¿pero yo por qué estoy haciendo esto? La respuesta te vendrá sola y será mucho más fácil sobrepasar estos momentos de dificultad. Por ejemplo, si para ti la salud es algo importante, entonces todos los cambios relacionados con deporte y alimentación te irán perfecto. Si la formación continuada es algo que resuena contigo, leer más habitualmente o aprender no representarán ningún problema. Si por el contrario, eliges cosas que no resuenan contigo y que solo las eliges por gustar a los demás o por seguir modas pasajeras de tu red social o tu grupo de amigos, es mucho más posible que termines abandonando o que ni siquiera empieces. Así que antes de empezar, lo primero que tienes que hacer es reflexionar y preguntarte a ti mismo. ¿Esto que quiero lograr realmente va conmigo? Si eres sincero, tus posibilidades de éxito son notablemente más altas. Tampoco es recomendable construir diferentes hábitos a la vez. Como dice el refrán, quien persigue dos conejos no caza ninguno. Es mejor centrarte en uno a la vez, para destinar todos tus recursos y tu foco a una cosa en concreto. Una vez que lo hayas adquirido y lo tengas automatizado, podrás pasar al siguiente aspecto que quieres corregir. Ahora que ya has decidido por dónde quieres empezar, vamos a ver con más detalle el funcionamiento de los hábitos para tener el máximo de ayudas para conseguir buenos resultados. Los hábitos son comportamientos automáticos que hemos aprendido mediante la experiencia. Cuando entras en una habitación oscura, nunca piensas qué es lo que tienes que hacer. Automáticamente vas y buscas el interruptor de la luz. Esto es un comportamiento adquirido, un hábito. Lo has repetido tantas veces que ocurre de forma automática. Nuestro cerebro descubre cómo reaccionar a nuevas situaciones mediante un proceso de ensayo y error. El psicólogo Edward Thorndike lo demostró en un experimento en donde colocaba gatos dentro de una caja oscura. Como era de esperar, todos los gatos intentaban escapar de la caja, olfateando todo y trepando por las paredes desesperadamente. Eventualmente encontraban una palanca que la presionaban y abría la puerta que les permitía escapar. Thorndike seleccionó a los gatos que consiguieron escapar y repitió el experimento. Al hacerlo varias veces, los gatos aprendieron el truco. En lugar de perder el tiempo con las paredes durante algunos minutos, se iban directamente por la palanca. Después de 20 o 30 intentos, la media conseguía escapar en tan solo 6 segundos. El proceso de salir de la caja se había convertido en algo habitual para ellos. Thorndike había descubierto que cuando obtenemos una recompensa al realizar determinado comportamiento, en el caso de los gatos, obtener la libertad, tendemos a repetirlo hasta que se convierten en automáticos. A pesar de ser organismos más complejos, la formación de hábitos funciona exactamente igual en los humanos. Los hábitos se inician con una señal o disparador. Entrar en una habitación oscura desconocida es la señal que te indicará que debes realizar una acción. Posteriormente vendrá el deseo de conseguir algo, en este caso, poder ver dentro de la habitación oscura. A continuación viene nuestra respuesta, que será pulsar el interruptor de la luz. El paso final del proceso y la meta de cualquier hábito es la recompensa. En este caso, la sensación de tranquilidad que nos da poder ver bien dentro de la habitación.
Ya sé, te parece demasiado simple, ¿verdad? Te crees más listo que un gato.
Bien, deja por un momento tu ego de Homo sapiens y métete esto en la cabeza. Todos los hábitos se forman mediante este mecanismo. Entender esto es crítico para aprender a formar nuevos hábitos y eliminar los malos. La gran mayoría de las cosas que haces durante el día se han formado mediante este procedimiento, que es mecánico y del que rara vez somos conscientes. Los psicólogos que trabajan para empresas de tecnología lo vieron claro, y ellos sí que nos ven como lindos gatitos. Piensa en ello cada vez que suena una notificación de tu teléfono. El sonido del mensaje es la señal que va a disparar en ti el deseo de saber quién te ha escrito o qué te está contando. Este, a su vez, va a desencadenar una respuesta en ti, que es abrir la aplicación de turno. Finalmente, obtendrás la recompensa, que es leer el mensaje de un amigo. De la misma forma funcionan los me gustas de Instagram, los me gustas de Facebook, los estados de WhatsApp, etc. Ahora puede que entiendas mejor por qué te cuesta tanto luchar con la distracción del teléfono y por qué casi sin darte cuenta y sin esfuerzo alguno
el tiempo de uso de móvil es más de 2 horas diarias. Pero no hay que preocuparse. Ahora que has entendido mejor el mecanismo básico de formación de los hábitos, tú también puedes utilizarlo a tu favor para construir hábitos positivos que te ayuden a mejorar tu vida. Puede que después de escuchar este soma, tomes conciencia de muchas señales que desencadenan ciertos comportamientos. Sales de la ducha por la mañana y se desencadena el deseo de tomarte tu café matutino. Hueles el olor a bollería en la cafetería cerca del trabajo y no puedes evitar comerte ese croissant que tanto te gusta. Ves el mando de la tele y no puedes evitar un atracón de Netflix. Y así todo el día. Las múltiples señales que vemos son los disparadores que desencadenan nuestros hábitos, con lo cual, modificando a propósito nuestro entorno, podemos fomentar mejores hábitos y dificultar los que no nos gustan. Esto es lo que hicieron en un hospital en donde querían mejorar los hábitos dietéticos de los pacientes sin que ellos supieran que estaban tomando una decisión consciente. Originalmente, las neveras cercanas a las cajas registradoras contenían todo tipo de refrescos azucarados, Coca-Cola, Fanta, etc. Lo sustituyeron por agua. Podían seguir pidiendo una Coca-Cola al camarero, pero en muchos casos no lo hicieron. A los 3 meses las ventas de refrescos habían caído un 11%, mientras que las ventas de agua habían aumentado un 25%. La gente estaba tomando decisiones más saludables solo porque la señal de beber refrescos había sido modificada por la del agua. Pequeños cambios en tu entorno pueden generar mucho impacto. Sé listo y diseña tu entorno de tal manera que las señales de los hábitos que quieres potenciar sean bien visibles y esconde aquellas que disparen los hábitos perjudiciales que quieres evitar. Si no encuentras tiempo para leer, deja tu libro favorito en el centro del salón. Si pasas demasiadas horas viendo la tele, esconde el mando de la tele en algún cajón. Recuerda, cuanto más visibles sean las señales que quieres potenciar, más posibilidades de éxito. Puedes reforzar o complementar esta técnica con las llamadas intenciones de implementación. En ocasiones solemos ser muy difusos con nuestras intenciones y lo que a veces nos parece falta de motivación o fuerza de voluntad es en realidad falta de claridad. Las intenciones de implementación son frases potentes y concretas que preparamos de antemano para ayudarnos a realizar acciones concretas de los hábitos que estamos intentando construir. Si estás intentando cultivar el hábito de comer más sano, no sirve de nada una frase vaga y genérica como «voy a intentar comer mejor». Puedes probar, en cambio, con una intención de implementación de calidad, como por ejemplo «cuando me entren ganas de comer un ultraprocesado, lo sustituiré por una fruta». Si quieres hacer más deporte, no digas «voy a correr más». Di «los lunes, miércoles y viernes, después de que suene la alarma, saldré a correr 1/2 hora». Las intenciones de implementación junto con señales visibles son 2 potentes herramientas que te ayudarán en la construcción del hábito hasta que lo tengas automatizado. En 1954, el neurocientífico James Auld y Peter Miller llevaron a cabo un experimento para investigar la neurología del deseo. Utilizando electrodos en ratas, bloquearon la liberación del neurotransmisor dopamina. Para su sorpresa, las ratas simplemente perdieron las ganas de vivir. No tenían ganas de comer, beber, ni siquiera de reproducirse. No tenían ganas de hacer nada. Solo unos días después, todas murieron de sed. El cerebro humano libera dopamina, una hormona que nos hace sentir bien, cuando hacemos cosas placenteras como comer o tener relaciones sexuales. Pero además, recibimos un chute de dopamina simplemente cuando nos anticipamos a estas actividades placenteras. A nivel evolutivo, esto tiene sentido, ya que es la forma que la evolución nos incita a realizar actividades que son básicas para nuestra supervivencia y reproducción. En el sistema de recompensa cerebral, desear algo está a la par que obtener algo, lo cual explica por qué los niños están tremendamente contentos la noche antes del Día de Reyes, y por eso nos gusta tanto soñar despiertos con cosas que deseamos. Al igual que el marketing utiliza esto para que queramos consumir sus productos, nosotros podemos utilizar este conocimiento en nuestro favor para la construcción de nuevos hábitos. Algunas actividades son buenas para ti, pero te cuesta horrores ponerte con ellas. Sin embargo, otras actividades te dan placer siendo más técnicos, te liberan dopamina, tan solo con pensar en ellas. ¿Qué podemos hacer? Una idea excelente es utilizar la técnica conocida como empaquetamiento de tentaciones. Veamos de qué se trata con un ejemplo. Dejar de ser sedentario es uno de los hábitos que más impacto puede tener en tu salud, pero te da pereza salir a caminar 10.000 pasos al día. Puede que por otro lado seas un gran aficionado a escuchar podcasts o un apasionado de la música. El empaquetamiento consiste en juntar las dos cosas de tal manera que solo escucharás podcast o música cuando sales a caminar. El truco está en que con solo pensar en que te apetece escuchar el último episodio de tu podcast favorito o tu lista favorita de música en Spotify, ya vas a empezar a liberar dopamina por anticipado. Y una vez que te pongas a caminar, seguirás disfrutando de esa maravillosa droga endógena. Para que esta técnica funcione bien, deberías limitar la actividad que te gusta para hacerla solo en los momentos en que realizas la actividad que te dé más pereza. El estudiante de ingeniería Ronan Bain llevó esta técnica al extremo, combinando su falta de ganas de hacer ejercicio con una gran adicción a Netflix. Ronan hackeó su bici estática conectando a su ordenador de tal manera que solamente podía reproducir episodios de sus series favoritas cuando estaba pedaleando a determinada velocidad. No es necesario ser tan radical, pero con un poquito de imaginación encontrarás muchos ejemplos que te permitirán transformar una actividad tediosa en placentera, siendo sobre todo de gran utilidad en la primera fase de formación del hábito. Podrás hacer lo que quieres cuando haces lo que debes. Con el tiempo te darás cuenta de que una vez que tengas el hábito establecido, ya no vas a necesitar más de la técnica. Al estar automatizado, ya no vas a necesitar gastar tus depósitos de fuerza de voluntad para realizar este tipo de actividades. Puede que estés pensando que estos trucos son demasiado simples y que las cosas que quieres lograr tú son mucho más complejas y difíciles de conseguir. O puede que te digas que no tienes tiempo suficiente porque eres una persona muy ocupada. Te invito en este momento a que busques en tu teléfono la opción que registra el tiempo de uso. Pasamos mucho tiempo realizando actividades que son fáciles. Hacer scroll en tu red social favorita no requiere apenas esfuerzo por tu parte, lo cual explica por qué de media la gente pasa unas 2 horas y 25 minutos al día en ellas sin realizar apenas esfuerzo. Este tiempo es suficiente para leer un libro cada 3 días. Estamos hablando de 104 libros por año. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Hacer deporte durante 45 minutos, aprender japonés, leer un libro a la semana, son actividades que requieren mucho más esfuerzo por tu parte para que se vuelvan habituales. Al empezar a trabajar con hábitos que nos van a llevar a resultados complejos, es fácil sentirse abrumado por la complejidad del proyecto. En estos casos, debes pensar a lo grande, pero empezar muy pequeño. Lo más importante en este caso es hacerlo sencillo. Cualquier tarea compleja se puede subdividir en pasos más pequeños. Por difícil que sea algo de ejecutar, siempre vas a poder encontrar una versión más sencilla y luego ir progresando en la curva de dificultad. Una forma práctica de llevar a cabo esto es con la regla de los 2 minutos. Una manera sencilla de hacer accesible cualquier actividad nueva que emprendamos. Su principio fundamental es que cualquier actividad puede ser dividida en un hábito que realicemos en tan solo 2 minutos. Leer un libro a la semana, como decíamos, puede resultar abrumador si no tienes tiempo o no tienes el hábito de leer. Puedes empezar por leer tan solo un par de páginas al día. ¿Qué quieres correr un maratón? Ponte las zapatillas y da una vuelta alrededor de tu casa. A medida que progreses y te sientas cómodo, puedes pasar a leer un capítulo al día o correr una cantidad determinada de kilómetros. Tal vez prefieras ampliar el tiempo progresivamente hasta 10 minutos. ¿10 minutos? Pero si eso no es nada, ¿verdad? O esa es la excusa que muchas veces nos ponemos para no levantarnos del sofá. Bueno, en realidad son 1 hora y 10 minutos semanales. Cuando hablamos de nada, técnicamente nos estaríamos refiriendo a 0 minutos. Te sorprenderá, además, que con poco tiempo es suficiente para generar un gran impacto. Si eres como la mayoría de personas, hoy en día seguramente pasarás una gran cantidad de tiempo sentado en una silla, ¿verdad? Dedicar al menos 5 minutos a realizar estiramientos es algo que todo el mundo debería tener como hábito. Pero mucha gente desprecia por ser algo tan corto. ¿5 minutos? Para eso no hago nada. Recuerda, no es lo mismo estirar 0 minutos semanales que estirar 25 minutos por semana. Tus músculos y tus articulaciones te lo agradecerán. Lo bueno que tiene esta técnica es que si estás en una etapa de tu vida complicada por motivos laborales o personales, puedes reducir tus hábitos clave a la mínima expresión, para no perder la inercia del hábito que tanto te ha costado construir. Si dejas de hacer algo del todo, posteriormente te va a costar horrores empezar de nuevo. Si lo dejas en stand-by, luego será muy sencillo volver al nivel que tenías antes. Por ejemplo, si estabas acostumbrado a sesiones de yoga de una hora, pero acaba de nacer tu primer hijo, es complicado al principio que tengas tanto tiempo. En vez de dejarlo del todo, una estrategia más inteligente es dejar 5 minutos de estiramiento. Tal vez solo te sirva de mantenimiento, pero lo más importante es que mantendrás la inercia de un hábito clave en tu vida. En 1990, el especialista en salud pública Stephen Luby consiguió una reducción del 52% en los casos de diarrea en los barrios de Karachi, en Pakistán. La neumonía bajó un 48% y las infecciones cutáneas un 35%. ¿El secreto? Jabón. Luby sabía que el lavado de manos y el saneamiento básico eran esenciales para reducir las enfermedades. Los lugareños también lo entendieron, pero no tenían el hábito establecido. El investigador trabajó con una conocida empresa de detergentes para introducir jabón de alta calidad en todo el vecindario y además de manera gratuita. Lavarse las manos se convirtió en una experiencia satisfactoria. El nuevo jabón olía muy bien y dejaba una agradable sensación en la piel. De repente, todo el mundo se lavaba las manos. No porque de esta forma pudieran prevenir una enfermedad que les llevara a la muerte, sino porque era fácil y agradable. Este es un caso extremo, pero lamentablemente así funciona nuestro cerebro. No vas a conseguir hacer deporte pensando que así vas a evitar una enfermedad mortal dentro de unos años. Para ello, tienes que formar un hábito buscando una actividad deportiva que te resulte satisfactoria. No vas a dejar de comer ultraprocesados pensando en la diabetes tipo 2 que vas a desarrollar. Lo vas a lograr aprendiendo a cocinar y disfrutar de la comida saludable. Por lo tanto, además de hacerlo fácil, tienes que hacerlo satisfactorio. Esto a veces puede resultar difícil porque muchas veces la recompensa no es inmediata, algo que los expertos denominan entorno de recompensa tardía. Vas a trabajar el 1 de enero, pero tu dinero no entrará en tu cuenta bancaria hasta dentro de un mes. Te matas a hacer abdominales por la mañana, pero no tienes la tableta de chocolate por la noche. Nuestros cerebros evolucionaron en un entorno de recompensa inmediata, que no estaba diseñado para cobrar un plan de pensiones o llegar a un determinado porcentaje de grasa. El objetivo era recompensar asuntos inmediatos que favorezcan encontrar la siguiente comida, agua o escapar del depredador de turno más cercano. Otra consecuencia de esto es que las recompensas inmediatas pueden alimentar malos hábitos. Fumar puede causarte cáncer dentro de 20 años, pero en este momento concreto estás con un problema en el trabajo y te alivia el estrés y el ansia de nicotina, lo que te va a llevar a ignorar los efectos a largo plazo y a disfrutar tranquilamente de tu cigarrillo. Ningún problema. Puedes utilizar nuevamente este conocimiento para volver a hackear tu cerebro a tu favor. Recuerda que los hábitos son 4 pasos: señal, deseo, acción y recompensa. Si estás trabajando en un hábito que claramente tiene una recompensa tardía, te faltaría la última parte para completar el ciclo. Por ejemplo, imagínate que estás estudiando ingeniería informática a distancia. Terminar la carrera te va a generar una recompensa tremenda, pero es difícil de ver cuando estás en primero de carrera estudiando matemática discreta 1. En este caso, permítete 10 minutos de redes sociales o de tu videojuego favorito, o simplemente un descanso para tomarte un café cada 50 minutos de intensa concentración en el estudio. Una vez entendido bien este concepto, todo depende de tu imaginación y de tu creatividad. Si encuentras una combinación que te funciona, con el tiempo tu cerebro se acostumbrará y empezará a liberar dopamina al empezar a estudiar, incluso ante la más infame de las materias o de las tareas que tengas por delante. Ahora que ya hemos puesto en marcha nuestro hábito, vamos a ver cómo podemos asegurarnos de que se mantenga a largo plazo. Tú eres el único responsable de revisar y mantener si el sistema de hábitos que estás montando está funcionando de manera adecuada. En el fondo, lo único importante es que estés consiguiendo lo que planteaste con tu reflexión inicial. Veamos qué estrategias son las que mejor funcionan para alcanzar el éxito. Tener algún sistema de seguimiento es una técnica simple pero potente. Mucha gente a lo largo de la historia ha mantenido un registro de sus hábitos. Uno de los más conocidos es Benjamin Franklin. Desde los 20 años llevó un diario en donde registraba lo que consideraba las 13 virtudes personales, en donde incluía cosas como evitar conversaciones superficiales y estar haciendo siempre cosas que sean útiles. Apuntaba todos sus éxitos por la noche. Tú también puedes desarrollar tu registro personal de hábitos mediante un calendario o un diario, en donde puedes ir registrando tus progresos y logros a medio y largo plazo. Valga la redundancia, este es uno de los mejores hábitos que puedes incorporar y además es satisfactorio en sí mismo. El placer de apuntar y reflexionar sobre tus propios logros te animará a seguir adelante. Muchas veces nos castigamos en exceso cuando fallamos, pero no nos regodeamos demasiado con lo que hemos conseguido. Al revisar tu diario, felicítate por lo que has conseguido. Tener este registro también es importante porque te sirve para realizar evaluaciones periódicas para ver en qué momento te encuentras. Dada la gran automatización que se logra con los hábitos, puede darse la paradoja de que nuestra situación personal cambie y sin embargo sigamos haciendo determinadas cosas de manera robótica a pesar de que tal vez sea necesario dar un cambio de rumbo. Recuerda que una vez que tienes establecido el hábito, lo vas a hacer sin pensar y sin esfuerzo. Es importante entonces cada cierto tiempo levantar la cabeza y realizar una auditoría. Revisa tu registro de hábitos. A estas alturas ya tendrás una lista de hábitos clave que te reportan un gran retorno en áreas fundamentales de tu vida. Generalmente estos no suelen cambiar, son los que te dan estabilidad. Verifica si necesitas modificar o potenciar alguno de ellos. Otros hábitos pueden estar relacionados con proyectos que han perdido importancia y ya no quieres dedicarles tanto tiempo. Repasa las áreas de responsabilidad de tu vida y verifica si necesitas eliminar algún hábito perjudicial que te esté lastrando. Tal vez tengas la motivación de alcanzar nuevas metas o proyectos personales y necesitas iniciar un nuevo hábito que te permitirá estar un paso más cerca de lograrlo. Recuerda siempre que esos pequeños cambios no modificarán tu vida de la noche a la mañana, pero transforma dicho comportamiento en un hábito diario y puedes estar totalmente seguro de que va a llevarte a grandes cambios. Cambiar tu vida no va de realizar cambios revolucionarios, se trata de construir un sistema eficiente de hábitos positivos que combinados te lleven a conseguir grandes resultados, o al menos los resultados que tú quieres conseguir. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo, Hábitos Atómicos, de James Clear. Experto en hábitos, es además conocido por el famoso newsletter 321. Su libro sobre hábitos se ha convertido en un auténtico éxito internacional, llegando a vender más de 4 millones de copias alrededor del mundo. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction, en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.